Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva. Muchísimos acontecimientos que tenemos de cara hoy viernes, mañana sábado y también el domingo. Y los hablaremos absolutamente de todo durante la próxima hora. Por ejemplo, de la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana a partir de las 7:30 de la tarde juega frente al Cartagena en el estadio de Gran Canaria. Mañana conoceremos la convocatoria después de la última sesión preparatoria que tendrá lugar mañana. Un entrenamiento de reactivación por parte del conjunto Gran Canario en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, pero confirmó Mel que José Rodríguez estará en esa convocatoria entre los 23 que se vistan de corto. Escuchamos al míster de la Unión Deportiva analizar el partido de mañana. Sabe, lógicamente, que no va a ser fácil.
Y la clave, yo creo que pasa por que nosotros retomemos las cosas que hacíamos bien, que no tengamos ningún problema en a la salida de balón, en los segundos balones, en saber mezclar el juego de posesión con la ruptura, todas esas cosas que hemos trabajado y que últimamente no nos salían y que por lo tanto nos han hecho tener resultados adversos.
También hablaremos en la jornada de hoy de baloncesto, porque ya están en marcha los partidos internacionales de la ventana FIBA de los 7 jugadores del Herbalife Gran Canaria, que están con sus respectivas selecciones. Después nos iremos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News para hablar con Carlos Sánchez. Y de voleibol, hoy tendremos en directo al presidente del Club Voleibol Guagua, Juan Ruiz, para analizar la victoria en la Copa del Rey, el triunfo frente al Teruel y el partido que tiene este fin de semana en Tierras Cantabrias frente al Textil Santanderina. Y el Rocasa Gran Canaria, que ya está en Turquía, que el domingo juega la eliminatoria a un solo partido de los cuartos de final de la Copa IHF European Cup. Este es su técnico, Carlos Herrera.
A un solo partido, en las condiciones nuestras, creo que era la mejor opción, ya que no hemos tenido entrenamientos y dos partidos a lo mejor se nos hubiese puesto cuesta arriba.
Y también hablaremos en la jornada de hoy, por supuesto, del mundo del motor, todo lo que tenemos a corto plazo de las dos y de las cuatro ruedas. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto que no es poco y muchísimo más, arrancamos hasta las 3 los deportes en la cadena COPE. Estamos pendientes de lo que va a ser la Vela Latina Canaria. Saben que la asamblea se va a llevar a cabo el 4 de marzo. Lo confirmó en estos micrófonos de la cadena COPE el presidente Bernardo Salón. Y previsiblemente durante el mes de marzo ya puedan estar los botes navegando con las diferentes regatas que va a tener lugar en este año 2021, la temporada 2021 para uno de nuestros deportes autóctonos. Pero arrancamos con el mundo del fútbol y en este caso con la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue preparando lo que va a ser el partido, bueno, prácticamente ultimando, lo que va a ser el encuentro de mañana a las 7:30 de la tarde frente al Cartagena. Recuerden, desde las 7 lo contaremos en directo, los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurre antes, durante y después de esta jornada interesante. Las Palmas lleva 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Necesita el triunfo. El Cartagena, que viene con muchísimos exfutbolistas de la Unión Deportiva, el guardameta Chichisola, Alberto de la Bella, David Simón, Rubén Castro, que van a estar mañana en el estadio de Gran Canaria. Una jornada que arranca ya hoy, 8 de la noche, con el partido Ponferradina-Mirandés. Ya para mañana a las 3 de la tarde el encuentro entre el Español y el Sabadell, 5:15 Albacete Sporting de Gijón, y a las 7:30 de la tarde Unión Deportiva Las Palmas Cartagena. El domingo, 1 de la tarde, Leganés Club Deportivo Tenerife, a las 3 el Real Club Deportivo Mallorca frente a la Almería, 5:15 un partido Girona-Castellón, 7:30 Logroñés, y a las 8 de la noche cierra la jornada del domingo el partido entre el Málaga y el Rayo, porque hay dos encuentros el lunes, Fuenlabrada Oviedo a las 6 de la tarde y el Zaragoza Alcorcón a partir de las 8 de la noche. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, a Pepe Mel, confirmando lo que le decíamos anteriormente, que José Rodríguez, salvo que ocurra algo en las próximas horas en el entrenamiento de mañana, estará en la convocatoria de la Unión Deportiva.
Sí, ese es el plan. Además, ese es el plan desde que llegó. Recuerdo que llegó, jugábamos en Miranda, recibimos al Sabadell, íbamos a Almería, y ese es el tiempo que nosotros prudencial de que estuviera con el grupo, que fuera entrenando, con entrenamientos individuales también, que él estuviera con David haciendo otro trabajo, y esta semana era el de introducirle. Esa es la idea. Si no pasa mañana nada extraño, que esperemos que no, pues la idea es que esté con nosotros y que nos ayude. El tiempo que pueda estar en el campo, pues depende de varios factores y lo veremos, pero creo que para nosotros es importante, y más con la baja segura de Robert, es importante que Jesse nos vaya aportando cosas.
Las palabras del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas analizando el partido de mañana a las 7:30 de la tarde contra el Cartagena en el estadio de Gran Canaria. La convocatoria casi seguro que se dará mañana por la mañana, después de esa sesión preparatoria que va a tener lugar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas de reactivación antes de lo que es el partido. 2:06 de la tarde, pequeña parada mínima y seguimos en directo con todo lo que hay, que es muchísimo del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura al presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? ¿Ruina procesista? ¿Trauma pandémico? ¿Recuperación del voto del Partido Socialista? Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:07 de la tarde, enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero queremos conocer también el rival, el Cartagena. Maite Fernández, COPE Cartagena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
Con muchísimos exfutbolistas de la Unión Deportiva, con Chichi Sola, con David Simón, con Alberto de la Bella, y sobre todo, Maite, con Rubén Castro, que vuelve a Gran Canaria.
Bueno, y que además, después de un poquito de sequía goleadora, ya marcaba otra vez el fin de semana, lleva 12 goles, es el que está manteniendo a Cartagena con opciones de salvarse con respecto a los goles, junto a una de las bajas que tiene el equipo, que es la de Ladi, así es que hombre importantísimo, que obviamente, bueno, pues querrá llevar el peligro a sus ex.
¿Tienes un posible 11 o aproximado del que pueda sacar mañana el Cartagena, Maite?
Bueno, pues va a haber pocas variaciones, jugarán prácticamente todos los recién llegados en el mercado de fichajes. Sí que es verdad que tiene dos hombres importantes que son bajas significativas, como son Alex Gallar y en este caso el Adi, que cumple partido de sanción, así es que Chichi Zola estará en la portería. Jugarán en la defensa el propio David Simón. La verdad que espera un segundillo y te hago la lista un poco más clara, porque se me ha ido el lateral izquierdo, con lo cual ya ahí hemos perdido el norte, Juanfran.
El posible 11, ¿no? El posible 11 que pueda sacar mañana el Cartagena frente a la Unión Deportiva. En Las Palmas también hay muchas dudas.
Muy parecido al de la pasada semana. No creo que arriesgue poniendo, por ejemplo, al delantero del filial que lleva, Teddy, que va a ser la gran novedad en ese equipo, pero como digo, bueno, pues va a ser un once muy muy parecido al del pasado fin de semana, con Chichi Zola, con Raúl Navas y Dakovic como pareja de centrales, con otro ex de Las Palmas, en este caso Alberto de la Bella. En el centro de campo es donde más dudas tengo. Lo más normal es que jueguen otra vez Carrasquilla y Aburjana. No sé si volverá a contar en este caso con el cedido por parte del Granada con Aziz. Y luego, bueno, pues la duda de quién va a sustituir arriba junto a Eladi, junto a Rubén Castro, si va a jugar en ese lado, pues Nacho Gil, que marcaba en el amistoso frente al CSKA, o apostaría por Callarga. Ahí hay un poquito más de duda sobre quién va a ser el sustituto, porque además Luis Carrión, habrás escuchado la rueda de prensa, no le gusta dar pistas.
Sí, efectivamente. El objetivo de la Cartagena, Maite, no debe ser otro, sino el de conseguir la permanencia, viendo cómo está situado ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora hay mucha ilusión en la ciudad con conseguirlo. Es cierto que está a ese pasito, a ese puntito de poder salir de la zona de descenso, pero queda muy, muy largo, un camino muy largo. Eso sí, es, yo creo que uno de los equipos que mejor se ha reforzado y, por tanto, con el cambio de entrenador por segunda vez y con esos 8 fichajes que han llegado en el mercado de fichajes, se ve un poquito más cerca.
Y una última cuestión. En casa mucho más fuerte que fuera de casa, ¿eh? ¿No? El Cartagena es más complicado como local que a domicilio.
Bueno, ahora estamos comprobando. Es verdad que el primer punto que sacaba el Cartagena de Luis Carrión fue en Oviedo y que, bueno, pues ha ido mejorando tanto en casa como fuera. No parece el equipo, aparte de que son 8 jugadores nuevos que prácticamente están jugando todo el tiempo, es cierto que bueno, pues ha cambiado mucho y no sabemos bien. Está funcionando bien en los dos sitios. El último partido frente al Rayo Vallecano, además, fue súper serio y yo creo que un ejemplo de lo que quieren hacer. Obviamente está sacando más puntos en casa, pero ya veremos la segunda vuelta, que como decimos siempre es complicada y bueno, ya veremos. En este caso van a, ha dicho Luis Carrión, a conseguir los 3 puntos.
Veremos lo que ocurre mañana a partir de las 7:30 hora canaria en el estadio de Gran Canaria. Maite Fernández, muchísimas gracias. Veremos lo que ocurre mañana. Gracias, Maite.
Un abrazo. Ya no se me olvida lo de Alberto de la Bella, que dirán tus oyentes. Mira, esa... Pero en cuanto te atascas en un 11 ya no te sale el resto. Un besito para todos.
Efectivamente. Igualmente, Maite, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Maite Fernández, nuestra compañera de COPE Cartagena, con la última hora del rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden, mañana a partir de las 7:30 de la tarde, de las 7, lo vamos a contar en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Actualmente, el Cartagena está en la parte roja, es cuarto por la zona baja con 25 puntos. Ocupa la 19ª posición de la tabla clasificatoria. La Unión Deportiva, 13ª, con 32. Mañana todo lo contamos en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe en el Estadio de Gran Canaria al Cartagena. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre hay que vivir el fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, domicilio como local. Toca mañana en el estadio de Gran Canaria. Hacemos un kick-cut al mundo del fútbol, tenemos que seguir hablando y escuchando más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también estamos pendientes del baloncesto. Saben que no hay jornada en la ACB porque hay compromisos de los internacionales, en concreto 7 que tiene el Herbalife Gran Canaria en esta ventana FIBA. Vamos a ver los partiditos que tienen este fin de semana los jugadores del conjunto amarillo. Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Fran, ¿qué tal?
¿Qué partidos tenemos para el fin de semana, sobre todo para poner el foco en donde estén los jugadores del Gran Canaria?
Vamos a repasar, si quieres, esos 7 jugadores convocados con 6 selecciones por el Gran Canaria. Hasta el momento solo hemos visto jugar ayer a Jacob Wiley, con, la verdad, un partidazo con Macedonia del Norte. Por lo tanto, importante, ya puede jugar como comunitario en la Liga Endesa. 17 puntos para él, con 7 de 10 en tiros de 2, 6 rebotes, 19 de valoración. Eso sí, cayó su selección por 92-84 ante la Italia de Amedeo de la Valle, que marcó 8 puntos, el que, bueno, empezó la temporada con el Gran Canaria y se fue al Buducnost Montenegrino. Los azurros son anfitriones junto a otros 3 países en este Eurobásquet de 2022, por lo que no necesitan, bueno, participar de esta clasificación. Están eso, clasificados como anfitriones, y han caído, bueno, hace apenas unos minutos, esta mañana, en su segundo partido ante Estonia, lo que, bueno, complica mucho la clasificación precisamente para la Macedonia de Jacob Wiley, que a partir de las 2:30, es decir, ahora dentro de un rato, se juega en su segundo partido ante Rusia, que es donde se está celebrando esta burbuja, en la ciudad rusa de Perm, con más partidos de lo normal. Por eso empezaron ayer, porque tienen que recuperar precisamente los aplazados por el COVID en esa ventana primera de esta temporada en diciembre. Precisamente, recordemos, Jacob Wiley, que fue uno de los que cayó y desde entonces no había disputado ningún partido, se había marchado a Estados Unidos. Precisamente, y antes de que se me olvide, Juan Frank, hablábamos esta semana de que Unicaja era uno de los equipos en los que podía regalar el interior, pero finalmente han fichado a Malcolm Thomas, un perfil de jugador interior, pues eso, más defensivo, más intimidador, lo que le hacía falta al equipo de Fotis Katsikaris, y es importante que equipos que quedan buscando interior ahora mismo en el mercado, clasificado de la Liga Endesa, pues Zaragoza y Estudiantes podrían ser esos equipos que, bueno, el Gran Canaria sabemos que está buscando librarse, sobre todo también por los problemas económicos del contrato de Jacob Wiley, que como decíamos hizo ayer un partidazo, y bueno, vamos a ver los tres partidos que le quedan, qué tal lo hacen con Macedonia. Físicamente lo que podemos decir es que está recuperado.
Claro, y teóricamente, y lo confirmaba Uli Villar, de momento tiene que volver. Veremos después lo que sucede con él con pasaporte comunitario, ¿no?
Claro, yo digo que sí que es verdad que es atractivo por el jugador que es y por el pasaporte que tiene, pero lo que es evidente es que su contrato se firmó en conceptos prepandémicos, a pesar de que ya habíamos salido incluso del confinamiento y se sabía que este año no iba a haber público, o por lo menos se intuía, pero a lo mejor precisamente lo difícil va a ser colocar ese contrato tan alto. Recordemos que además tiene un segundo año, no es un contrato que acabe en verano, sino que acabe en 2022. Veremos un poco qué pasa con el ahora jugador de Macedonia del Norte.
Pues Carlos Sánchez, estaremos en contacto, vamos a ver lo que ocurre con los internacionales del Herbalife Gran Canaria para este fin de semana, con esta ventana FIBA y con el regreso a los entrenamientos. Buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Pues pendiente también del básquet y del Gran Canaria. No hay ACB, pero sí tendremos el foco y la lupa en los jugadores que estén jugando por parte del Herbalife Gran Canaria esta ventana FIBA. Auténtico partidazo, sin duda el mejor de Macedonia. Fue derrota del conjunto de Jacob Wiley, de la selección de Jacob Wiley, pero fue sin duda el mejor del partido. Parece que está en forma y está en disposición de volver al Gran Canaria y, ¿por qué no?, ya estar a las órdenes de Porfi Fisac, por lo menos en las próximas semanas. Ya veremos en los próximos meses qué ocurre con el jugador ya con pasaporte comunitario. 2:17 de la tarde, mucho más deporte. A vuelta de pausa, todavía nos queda seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, del Club Voleibol Guaguas. Tenemos que hablar con su presidente, con Juan Ruiz. El Rocasa Gran Canaria ya está en Turquía. Escucharemos a Carlos Herrera y a Silvia Navarro. Hablaremos del mundo del motor con Vicente Travieso. Bueno, hasta las 3. Seguimos con todo el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:18 de la tarde, enseguida volvemos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay todavía mucho que analizar del equipo de Emel de cara a lo que va a ser el partido de mañana. Recuerden, 7:30 de la tarde, de las 7, lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Pero también tenemos que hablar del Club Voleibol Guaguas, porque está que no para. Cada vez está mejor el equipo de Sergio Miguel Camarero. Ya nos escucha su presidente, Juan Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mi niño.
Se ganó la Copa del Rey y con eso no bastó, Juan. Se vence frente al Teruel 3-0, es decir, que suma y sigue el equipo.
La verdad que está en una dinámica muy buena de 28, 29 partidos que hemos jugado, hemos ganado 25, 26, la verdad que un porcentaje de más del 90%, y el equipo está muy bien clasificado a nivel mundial, y en la liga, si ganamos el partido pendiente que tenemos aquí contra Soria en casa, pues seríamos primero. Como mañana tenemos un partido importante en Santander, estoy seguro que el equipo va a salir como si estuviera jugando al campeonato, ya que el factor cancha puede ser determinante en los playoffs de la liga.
Eso es lo que iba a preguntarle, presidente, porque lo comentó Sergio Miguel Camarero, que el partido de Teruel era importante ganarlo por el tema del factor cancha. Ahora mismo el Guagua tiene un partido menos, es decir, casi depende de sí mismo para ser primero, ¿no?
No, depende. Dependemos de nosotros, sí, para ser primero, porque tenemos dos sets de ventaja en caso de igualdad con Teruel. Entonces el club ganando sus partidos 3-0 o 3-1, inclusive dos partidos, pues se queda primero de la fase regular, con lo cual, como tú decías, todos los partidos que se jueguen en los playoffs, digamos, jugaríamos siempre el partido decisivo en casa.
Uh-huh. Importante, sobre todo el factor cancha, aunque el Guaguas está demostrando que gana en cualquier pista, ¿no?
Sí, hay que estar preparado para jugar y ganar. El ADN del Guagua es un equipo ganador. Nosotros trabajamos con mucha humildad, respetando a todos los rivales, pero el ADN es de ganar y tener hambre deportiva. Y los jugadores eso lo estamos consiguiendo. El entrenador les da bastante en ese tema y la verdad que estamos logrando pues tener un equipo súper competitivo. Estupendamente en Europa lo hicimos fantásticamente. La Copa la hemos ganado y en la Liga vamos muy bien. Vamos a ver si conseguimos la Liga, pues sería un año redondo en el primer año de la vuelta del Guaguas a la ciudad y con el nombre histórico.
Vuelve, bueno, o todo parece indicar, por lo menos en la presentación se habló de la vuelta del público, en este caso a la Copa de la Reina de Voleibol. ¿En los partidos del Guaguas en el Centro Insular también volverá el público?
Sí, si dan permiso para uno, dan permiso para otro. Nosotros teníamos permiso hasta 600 personas hasta que se pasó al nivel 3. En el nivel 3 nada más que hemos tenido pues permiso para la gente de la organización y los 4, 5, 6 o 7 directivos nada más. O sea que no, muy poquita gente. Pero bueno, estoy seguro de que el sábado, además nosotros jugamos el sábado que viene. Mañana jugamos en Santander, pero en la Copa de la Reina, cuando es el sábado las semifinales, cuando termina la segunda semifinal, jugamos nosotros con el MB de Lugo.
Qué pena, le iba a decir, presidente, que no estuviéramos en esa fase 2 unas semanitas antes para ver público en la Copa del Rey, ¿verdad?
Pues sí, hemos tenido mala fortuna en ese aspecto, pero bueno, yo estoy pensando más en que en abril podamos tener más cantidad de público, que la situación de la vacunación y los contagios hayan bajado bastante y se mejoren los niveles, que es lo que queremos todos, pero también ya estamos pensando mucho en la próxima temporada, porque estoy seguro que en el mes de julio o lo más tardar agosto esté vacunada el 70-80% de la población y tengamos ya muy poquito de contagios o no tengamos prácticamente nada. Tengo mucha fe y mucha esperanza en que así sea.
Ojalá que sí. Y una última cuestión, aparte de lo que es el colectivo, pero de manera individual, MVP ha sido Moisés César en varias jornadas, esta última jornada ha sido Aje, siempre hay varios jugadores del Guaguas en el equipo ideal de la jornada. La cosa es que pinta muy bien. Es que yo no sé si usted esperaba esta temporada, con este regreso, todo lo que se está consiguiendo.
Hombre, en el proyecto, nosotros hicimos el proyecto ganador, pero también hemos dicho que las tres posiciones, estar en el podio, que se dice, pues era el objetivo del Guagua. Intentaríamos ganar algún título, ya lo hemos logrado y la verdad que sí, mucho mejor de lo que habíamos planificado hasta el momento, teniendo en cuenta el tema de la pandemia y el tema de la falta de público, pero la verdad que estamos súper contentos con la trayectoria que lleva el club y estamos trabajando muchísimo en ello para que las cosas sigan bien para todos. Y además para mí lo más importante ha sido la cantidad de cientos de personas que se han dirigido por WhatsApp o personalmente para darnos las gracias por la noticia tan positiva para Gran Canaria y Canarias en general. Y para mí eso la verdad que es algo que valoramos muchísimo en el club.
Sin duda, eso es lo que le iba a comentar, que había que darle las gracias a usted, a la directiva, al equipo, a Sergio, al Club Voleibol Guaguas en general, las gracias de todos los aficionados canarios en general y Gran Canarios en particular por hacernos disfrutar otra vez con el Club Voleibol Guaguas. Juan Ruiz, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos aquí en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. 2:25, el presidente del Club Voleibol Guaguas, campeón de la Copa del Rey, se le ganó 3-0 a Teruel, se depende de sí mismo para ser primero, y este fin de semana visita Cantabria para jugar ante el Textil Santanderina. Hacemos un kick-off también en el voleibol, volvemos al fútbol, porque tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, y nos vamos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Francisco.
Se perdió ante el Mirandés, se cayó frente al Sabadell, la última derrota ante Almería. Toca ya romper esta racha, toca ganar, ¿no?
Sí, es el momento de hacer ese cambio en la curva que viene bajando las últimas jornadas y volver a levantarla, ¿no? En esta montaña rusa que es la Unión Deportiva Las Palmas 2020-2021, que yo creo que es un equipo que está cuyo rasgo principal es la irregularidad, que es un equipo poco fiable, capaz de ganar a los equipos que van arriba en la clasificación y de perder o hacer malos partidos con equipos que se supone que deberían estar por debajo de su rendimiento, ¿no? Es el signo de estos tiempos. Es verdad que el de mañana, aplicando esta lógica para la Unión Deportiva, debería ser un partido complicado, pero lo cierto es que el equipo empieza a estar apretado. Son 3 derrotas consecutivas, necesita un volantazo en este momento de la competición. Es verdad que la situación no es dramática, por lo menos no lo es a día de hoy con todo lo que queda por delante. Pero si en lo que se piensa es en alcanzar a los equipos que están luchando por meterse en el periodo de ascenso, a Las Palmas le urge sumar de 3 frente al Cartagena y en los próximos partidos.
Y un rival que conocemos casi el 11, a Chichisola, David Simón, Alberto sí. de la Bella, a Rubén Castro, a Nacho Gil, casi todos han estado en la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, muchas coincidencias, jugadores de distintas etapas, distintos rendimientos y con futbolistas en algunos de los casos que esta Unión Deportiva no se pudo permitir, o por lo menos eso nos contaron antes del principio de temporada, ¿no? Que no se podían mantener las altas fichas de Alberto de la Bella y de Rubén Castro que vienen este fin de semana a enfrentarse a la Unión Deportiva aquí, ¿no? Bueno, esperemos en cualquier caso que no le pasen factura al equipo amarillo. Especialmente complicado es enfrentarse siempre a Rubén Castro, que es un jugador, bueno, que no vamos a descubrir, pero que exige a la defensa una concentración absoluta durante todo el partido, porque sabemos que su mejor cualidad es que resulta indetectable muchas veces, que parece que no está, pero que siempre está para presentarse ante el portero rival y en muchas ocasiones para marcar, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tiene la defensa de la Unión Deportiva en este encuentro y efectivamente muchas caras conocidas enfrente, pero son el rival, ¿no?
Sí, efectivamente. Con nosotros va a estar Jesse, o por lo menos eso ha confirmado el técnico. ¿Espera verlo minutitos en el campo?
Bueno, espero que si juegas porque está ya en condiciones de tener minutos, aunque sea poco, ¿no? Que no se precipite la aparición de ningún futbolista. Es verdad que el equipo tiene ciertas necesidades arriba, sobre todo de efectividad, porque yo creo que jugadores ofensivos a la Unión Deportiva no le falta. Lo que igual sí viene echando en falta los últimos partidos es esa efectividad de cara al gol, que no la está teniendo. Y bueno, desde ese punto de vista puede que se le ayude a mejorar el balance. En cualquier caso, lo que deseo es que, por lo que te decía, que no se precipite la aparición de ningún jugador, es un futbolista que viene de una larguísima inactividad. Y bueno, si lo hace, veremos en qué situación, con qué ganas y qué puede darle este futbolista al equipo.
Enseguida te pregunto por lo que veremos en la Radio Televisión Canaria el próximo fin de semana en deportes, pero sabemos que a ti te encanta. Bueno, además eres un especialista en voleibol. En lo del Guagua es extraordinario, ¿no?
Yo creo que lo de Juan Ruiz es extraordinario. Y su equipo, ¿no? Yo creo que el Guagua es un referente de la historia del deporte profesional o semiprofesional de Canarias. Es uno de los equipos más laureados que tenemos. Tuvo una época dorada en los 90. Luego, desgraciadamente, pues el equipo se fue deshaciendo hasta su completa desaparición. Y tal y como hicieron en su día, prácticamente de la nada, han vuelto Juan y sus acompañantes a levantar al Guagua y a colocarlo en la primera línea. Es cierto que con la experiencia y con bastantes cosas que ya Paco Sánchez Jover había conseguido en vecindario, pero da la sensación de que este es un equipo de nuevo ganador, ¿no? Bueno, da la sensación. Ya tenemos un dato, un hecho, que es el triunfo en la Copa del Rey, y después de haber visto la exhibición ante el actual campeón, el Teruel, parece que también la Liga se la va a llevar este equipo. Todavía tendrá que pelearla, pero bueno, Juan es un auténtico, es un animal competitivo y es un gestor, yo creo que de primera línea, que lo ha demostrado en otras facetas, y para el Guaguas y para el voleibol canario, yo creo que es un nombre de gran valor, ¿no? Espero que pueda cumplir su proyecto, que sea de buena tinta, que no se queda solo en esta temporada, sino que es mucho más ambicioso, que ha vuelto además para conseguir lo que no se logró en la etapa anterior, que es títulos europeos. Y bueno, le deseo toda la suerte y desde luego es un lujo poder volver a contar y a cantar los éxitos de Guaguas Las Palmas.
Sin duda, totalmente de acuerdo. ¿Qué veremos este fin de semana en deportes en la Radio Televisión Canaria, Jesús?
Tenemos nuestras citas habituales en los servicios informativos para actualidad deportiva del fin de semana y también las citas con los programas deportivos. Mañana con Extreme Canarias, a partir de las 12 de la mañana, el deporte extremo de las islas con unas imágenes espectaculares, y Canarias Deporte, que llega también con reportajes de nuestro deporte isleño cada domingo justo antes del Telenoticias 2, en torno a las 2 de la tarde.
Pues ahí estaremos pendientes. Jesús Alberto Rodríguez, buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego a ti. Jesús Alberto Rodríguez de la Radio Televisión Canaria contándonos también lo que podremos ver este fin de semana en materia deportiva. En cuanto a la segunda división B, grupo cuarto, también estamos pendientes de los equipos Gran Canario, de cara a lo que va a ser este fin de semana en la categoría de bronce, con dos partidos de máxima exigencia. Dos partidos complicados e interesantes para los dos conjuntos Gran Canarios. Por un lado, la Unión Deportiva Tamar Aceite tiene que visitar al Cádiz B, y por otra parte, Las Palmas Atlético recibe al Linense. Los dos partidos el domingo, del Cádiz B frente al Tamar Aceite a las 11 de la mañana y a partir de las 12 de la mediodía, Las Palmas Atlético ante el Linense. Menuda temporada está realizando el conjunto de Chus Trujillo, que está pugnando por la primera plaza de la tabla clasificatoria en el subgrupo A de lo que es la categoría de bronce. La Algeciras es primero con 26 puntos, segundo es la Unión Deportiva Tamar Aceite con 24, y es que después de 14 jornadas ha ganado 6, ha empatado 6, solo ha perdido 2, ha marcado 15 goles y ha encajado 9. Por su parte, Las Palmas Atlético está en la penúltima plaza de este subgrupo con 11 puntos en 11 partidos. Es verdad que tiene 3 encuentros menos que el resto, pero ahora mismo está con 11 encuentros jugados, 2 victorias, 5 empates, 4 derrotas, ha marcado 5 goles y ha encajado 9. El filial de la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda división B. 2:32 de la tarde, a vuelta de pausa, escuchamos a jugadoras y también al técnico del Rocasa. Ya está en Turquía el conjunto teldense. El domingo se enfrenta al Yalikavaspor en un partido a solo un encuentro en la eliminatoria de los cuartos de final. A ver si es capaz, ojalá que sí, el cuadro Gran Canario de meterse en las semifinales de la competición europea. 2:33 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juan Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige.
Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:34 de la tarde, todavía hay más que matizar en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, el partido de mañana, todavía hay más que analizar también del baloncesto, esa ventana FIBA. Hablaremos del mundo del motor, insistimos, lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en el mundo de las dos y de las cuatro ruedas, pero nos quedamos en el balonmano. Ya el Rocasa ha pasado los PCR, todos han sido negativos, con lo cual el equipo ha podido entrenar varios días durante la semana y ha podido viajar. Ya se encuentra el cuadro teldense en Turquía. El domingo, a un solo encuentro, saben que tienen dos partidos aplazados en cuanto a la Liga Iberdrola, Guerrera Iberdrola del balonmano femenino, frente al Elche contra el Córdoba. Aparte, tienen aplazada también la eliminatoria de la Copa de la Reina, que tienen que jugar frente al Morvedre, partido de ida y de vuelta. Pero de momento, centradas lógicamente en lo que va a ser la eliminatoria del domingo. Un solo partido. No hay encuentro de vuelta. Se va a jugar todo en Turquía. Si es capaz de pasar, el Rocasa estará en las semifinales de la competición europea. Vamos a escuchar en primer lugar al técnico, a Carlos Herrera, comentar el partido de el domingo. Importante conseguir la victoria, porque no hay partido de vuelta, hay que intentar ganar y llevarse el triunfo, aunque es a domicilio lo que es el encuentro de este fin de semana. Escuchamos al técnico del cuadro teldense.
Las chicas han llegado
bien, físicamente es verdad que dimos un pasito atrás, pero en estos entrenamientos que hemos tenido, las chicas han estado bien, se han esforzado y creo que para el partido del domingo estaremos en condiciones, no las que nos gustaría, pero sí para afrontar el partido. Ahora tenemos un viaje largo, con muchas horas, pero bueno, tendremos dos entrenamientos en Turquía y seguro que esos dos días nos valdrán para ponernos en forma y afrontar el partido con garantía. La eliminatoria está a un 50%, nos enfrentamos a un grandísimo equipo que juega muy bien, que va en lo alto de la clasificación en la liga turca y tiene grandísimas jugadoras, pero como digo, nosotros tenemos también nuestro equipo que tenemos muchas ganas de jugar esta eliminatoria y pasarla.
Ojalá que gane la eliminatoria y efectivamente, bueno, ganando el partido ya estará en la siguiente ronda, pero que pueda pasar esta eliminatoria el conjunto Gran Canario. El domingo a la 1:00 p.m, hora canaria, será ese partido de los cuartos de final en un solo partido. Había que haber jugado ya el encuentro de ida en la isla de Gran Canaria, pero insistimos que se han aplazado, además va a tener una agenda bastante apretada el Rocaso después de la eliminatoria del próximo domingo, porque tiene la eliminatoria de la Copa de la Reina frente a la Morvedre, dos partidos que tiene que jugar para ponerse al día en la Liga Guerrera Iberdrola frente al Elche y contra el equipo del Córdoba. Ahora mismo el conjunto del Rocasa opta a los tres títulos. Tiene que jugar la eliminatoria de la Copa de la Reina, tiene que jugar la eliminatoria de los cuartos de final este domingo, y ganando los dos partidos que tiene aplazados se coloca en buena situación en la Liga Guerrera Iberdrola. Es decir que todavía tiene opción a los tres títulos en la fecha en la que estamos el cuadro teldense. Vamos a escuchar a la internacional, a la guardameta Silvia Navarro del Rocasa Gran Canaria, también hablar del partido del próximo domingo.
Pues mira, hemos retomado los entrenamientos, la verdad es que hemos estado 10 días paradas y bueno, la verdad es que han sido entrenamientos tampoco muy fuertes debido a la situación del COVID que hemos pasado. Sabemos que es un partido muy complicado y más en tierras turcas, solamente es un partido, te la juegas a caro cruz. Y bueno, dentro de todo, pues vamos a ir con todas las ganas y con todas las fuerzas del mundo para poder hacer un buen papel. Yo creo que el equipo es fuerte y a eso se le suma que juegan en casa, a partido único. Creo que tenemos que ir con los cinco sentidos, tenemos que ir con todas las ganas y con todas las fuerzas que a pesar de la situación que hemos pasado, pues tenemos que sacarlas de donde sea para hacer un buen papel y para pasar de ronda. Sí que es verdad que es un equipo muy completo, tiene una primera línea que es buena, que sabe mover muy bien el balón. Pero bueno, como te he dicho antes, vamos a ir con todas las ganas del mundo e intentar hacer un buen papel, ¿no? Ojalá el equipo esté preparado después de... La verdad es que esto ha sido un frenazo en seco. Y bueno, intentando retomar un poquito el ritmo y nada, y enfrentar esta competición con las mayores ilusiones y fuerzas del mundo.
Veremos lo que ocurre, a ver si es capaz el Rocasa. Insistimos, a un solo partido, la eliminatoria en Turquía el próximo domingo, a ver si es capaz de pasar las semifinales de la IHF European Cup. 2:39 p.m, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Uy, a ver si mejoramos esa comunicación. Tenemos algún tipo de problemita con Vicente Travieso. Queríamos hablar con él del mundo del motor. 2:40 p.m. Vicente, ¿nos escuchas ahora?
Sí, muy buenas tardes de nuevo.
Perfecto, buenas tardes, Vicente. Todavía todo por decidir, ¿no? Lo que es en el automovilismo, lo que son los rallies, todo pendiente de las próximas fechas.
Bueno, pues hay algunas cosas que ya se decidieron el pasado sábado en la asamblea de la Federación Canaria de Automovilismo, que tuvo lugar en Tenerife, bajo la presidencia de Benito Rodríguez, y bueno, prácticamente, pues, toda la postura oficial de la Federación Canaria de Automovilismo, prácticamente en todos los puntos tratados de la Asamblea, pues, consiguieron sacarlos adelante, ¿no?, con el voto positivo de la mayoría de los 31 asamblearios. Y el tema más importante, importante porque era el que ya había suscitado polémica y que prácticamente todos los años se mira, es el campeonato más importante que teóricamente tenemos, el campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, donde el año pasado, si recuerdan los oyentes, fueron un total de 6 pruebas las que se pudieron disputar y el campeonato quedó compuesto por 6 pruebas. Y había muchas voces que, sobre todo viniendo de algunos equipos de los que siguen este campeonato, que no son muchos, por cierto, son pocos los equipos que siguen el campeonato regional, pues digamos que pedían que se mantuviera este año, vista la incertidumbre, en 6 pruebas. Pero la Federación Canaria lo tenía otra opción, tenía otra propuesta que lo ve de otra manera y que fue la que al final se aprobó, la de 8 rallies en total en el Campeonato de Canarias 2021, 3 pruebas en la isla de Tenerife, 3 pruebas en la isla de Gran Canaria, por lo tanto Tenerife y Gran Canaria ganarían una prueba más y seguirían igual la isla de La Palma y la isla de Lanzarote con un solo rally. Eso sí, van a tener unos coeficientes para, digamos, equilibrar un poco la balanza, el rally de Lanzarote, que es la última prueba del campeonato, para un poco incentivar la participación, más de un coeficiente 1,3 en lugar de 1, y el de La Palma y los rallies Islas Canarias y Villa de Adeje, que son pruebas Villa de Adeje e Islas Canarias, que pertenecen a otros campeonatos superiores, también para motivar la participación, con coeficiente 1,2. Las otras pruebas se quedan con coeficiente 1. Total, que se suma en Gran Canaria, que es lo que más nos interesa. La novedad va a ser el rally de Teror, que se suma a las Canarias y al rally con marca norte, que vuelve otra vez esta temporada al campeonato de Canarias. El año pasado fue puntual nada más que para el campeonato BP de Las Palmas y este año vuelve al campeonato de Canarias. Serían el rally con marca norte, rally Villa Teror y por supuesto el rally Las Canarias, que ya se ha cambiado de fecha nuevamente, otra vez para el mes de noviembre. Y así es como va a quedar configurada la temporada del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. La primera prueba sería en Tenerife en el mes de abril con el Rally Orbecame Norte de Tenerife. Luego continuaría en mayo con el Rally Villa de Adeje en Tenerife. Campeonato ahora se llama realmente Copa de España, Supercampeonatos de España, que ya ni yo mismo me aclaro ya, porque son tantos campeonatos y tantos nombres y van cambiándolos. Y luego ya vendría el Rally Comarca Norte en Gran Canaria, sería la primera prueba en la Isla Redonda. Continuaría con el Rally, antes del Rally Comarca Norte está el Rally Senderos de La Palma, que es a principios de julio, y el Comarca Norte a finales de julio en Gran Canaria, y luego ya continuaría con el Rally Villa Teror, el Rally Isla de Tenerife, el Rally Islas Canarias y por último el Rally Isla de Lanzarote. Así está conformado el Campeonato de Canarias, aunque esperemos que este campeonato tenga como mínimo los potentes equipos que tuvo la pasada temporada. Recuerden que estuvieron luchando ahí el equipo de Luis Monzón, el equipo de Enrique Cruz, que finalmente se proclamó campeón, Geray Leme con el equipo Hyundai, Enrique Cruz con el equipo Disa Copy Sport, luego también el piloto palmero Miguel con el copiloto Gran Canaria Dani Sosa con el Skoda. Fueron los 4 equipos más fuertes con sus correspondientes vehículo R5, también estuvo en Mafalcón, con cambio de carrera con su Citroën C3, fueron los equipos más potentes, ojalá esos equipos continúen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al ser 8 pruebas, solamente es obligatorio, mejor dicho, solamente pueden retener 5 resultados. Por lo tanto, un equipo, y aquí es por donde van los tiros de las federaciones provinciales, que han casi convencido a la Federación Canaria para aumentar a 3 pruebas en las 2 islas principales, y es que un piloto que siga el campeonato de Las Palmas o el campeonato de Tenerife, pues en el caso, por ejemplo, del campeonato BP de Las Palmas, hace las 3 pruebas en la isla de Gran Canaria, y si consigue buenos resultados, pues saliendo solamente una vez más fuera a otro rally en otra isla, que podría ser Lanzarote, podría ser Tenerife o La Palma, pues ya puntuaría para ese campeonato de Canarias. Y si quisiera además mejorar la puntuación, pues tiene también, serían 2 salidas. Por lo tanto, y de la otra forma, como estaban con 6 pruebas y 5 pruebas puntuables, pues prácticamente es que tenías que estar en todos los rallies para poder puntuar en ese campeonato de Canarias con un buen resultado, ya que tenías que nada más que 2 pruebas como mucho en tu isla de residencia, Gran Canaria y Tenerife. En el caso de La Palma y Lanzarote todavía peor, porque solamente tienen una prueba, ¿no? Pues que se ha favorecido un poco donde más equipos, más pilotos hay, pues para que haciendo solamente los tres rallies del campeonato regional en tu isla puedas tener opciones a participar en el regional saliendo solamente una vez fuera de tu isla, lo cual, pues mirándolo de otro punto de vista, también es una buena opción, ¿no? Por lo tanto, esa es la que finalmente se ha aprobado. Se ha aprobado también el calendario de pruebas regionales con sus fechas, pero digamos que todo, digamos que pendiente de cómo vaya evolucionando la pandemia. De momento, sin ser puntuales para el regional, solamente para el campeonato BP de Las Palmas, tenemos ese Rally Villa Santa Brígida a finales de marzo y previamente la subida es Juncalillo el día 13 de marzo, que esta prueba de Gran Canaria que se estrena en el campeonato regional de montaña, que va a abrir este certamen para toda Canaria el próximo, como decíamos, 13 de marzo.
Tú como experto, Vicente, del mundo del motor, vamos a entrar en fase 2 en la isla de Gran Canaria. ¿Eso puede hacer que vuelva el público a los tramos?
Bueno, por lo menos el año pasado, cuando estaba en fase 2, era sin público. Las autoridades sanitarias obligaban a que se siguieran haciendo los rallies sin público. Todos sabemos que eso era imposible de cumplir. Al final siempre había público, eso sí, mucho menos de lo habitual, pero al final había público, que además, pues claro, lo que se intenta es que no haya aglomeraciones. Está claro que en la salida, en las llegadas, en las verificaciones, en las asistencias, que es donde la organización puede controlar el público, pues son en sitios acotados, pues ahí no puede haber público, pero en los tramos cronometrados, que eso es abierto pues a todo el mundo, pues se pide que no vaya, y la verdad que la gente deja de ir, pero solamente con los aficionados que viven en la zona donde se hace el tramo, ya con eso ya vemos una buena parte cubierta de público. Aunque repetimos, el año pasado no se dio ningún caso de aglomeraciones, sino como hay espacio suficiente en los tramos cronometrados, que normalmente es dentro.
Uy, a ver si podemos mejorar esa comunicación. Estamos escuchando hasta hace un instante perfectamente a Vicente Travieso hablarnos del mundo. Ahora, que te perdimos, Vicente. Sí. Perfecto.
Nada, que estaba diciendo que no, como normalmente los tramos son de varios kilómetros, pues el público tiene donde ponerse sin aglomerarse y manteniendo la normativa sanitaria. Pero vamos, en fase 2, que volviendo a la pregunta tuya, teóricamente es sin público, por lo menos en los sitios que la organización puede acotar, ¿no? Seguirá siendo sin público si no hay variaciones respecto al año pasado.
Y una última cuestión, esta reducción de rally, ¿a los equipos le hace mucho daño en el aspecto económico, no?
No, aumento, sí, claro que sí. Ese es el problema, que los cuatro equipos gordos, por decirlo de alguna manera, que tienen un presupuesto... necesitan, mejor dicho, un presupuesto bastante importante, tal como está la situación, que todos los pocos patrocinios que todavía quedan, pues seguro que van a reducir mucho las cuantías aportadas. Entre menos pruebas, mucho mejor. El problema es que ahora tienen 5 pruebas obligatorias para poder puntuar, es lo máximo que permite, pero claro, si fallas en una prueba porque se rompe algo y no terminas el rally, pues ya participas en otro rally más, y si te vuelve a suceder, otro rally más. Digamos que tienen más posibilidades, pero todo eso conlleva que se necesita mayor presupuesto. Ahí está la protesta de los equipos más importantes, llámese Disa Copy Sport, Luis Monzón, el equipo de Luis Monzón, el equipo de Hyundai Canarias y el equipo de Miguel Suárez, el palmero, que lleva los colores de Iveco. Pues todos esos equipos, pues está claro que no les viene bien este campeonato más largo, ¿no? Porque van a necesitar más presupuesto, salvo que tengan la carambola de hacer 5 rallies y los 5 con buenos resultados, y entonces sí estaríamos más o menos en la misma circunstancia que el año pasado, pero normalmente eso no sucede, sino lo contrario, que tengas algún abandono y luego pues tienes que buscar los puntos que te fallan en otra prueba más.
Uh-huh. Veremos lo que sucede. Vicente Travieso, buen fin de semana, un abrazo.
Pues muy bien, vamos a intentarlo disfrutar, que aprovechando que estamos probando también el volvaje en Tiguan, el nuevo volvaje en Tiguan, que nos han concedido para este fin de semana hacer algunas cositas por ahí, y la verdad que, bueno, siempre es maravilla pues ver lo que las marcas de automóviles van aportando tecnológicamente hablando al mundo de la automoción, ¿no? Pues nada, un saludo para todos, buen fin de semana.
Igualmente. Vicente Travieso, hablándonos de la última hora del mundo del motor, ya fue la asamblea, ya están las pruebas claras, las que vamos a tener en el ámbito regional, en la provincia de Las Palmas y en la isla de Gran Canaria en concreto, durante los próximos meses, con la fecha señalada del Rally Islas Canarias, que sin duda que es la prueba reina que tenemos dentro de lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias, que en principio está prevista para el próximo mes de mayo. Pendiente del fin de semana, ya estamos ahí, porque hoy ya comienzan partidos de la Segunda División. Hoy ya está el conjunto del Rocasa Gran Canaria en Turquía para jugar el cuarto de final de la IHF European Cup. Mañana juega el Club Voleibol Guagua frente al Textil Santanderina. Ya los jugadores del Herbalife Gran Canaria, hablamos de los 7 internacionales, ya están en marcha con los partidos en sus respectivas selecciones para disputar esta ventana FIBA antes de regresar a la isla de Gran Canaria. Además, Jacob Wiley va a regresar con el pasaporte comunitario, ya el jugador del Herbalife Gran Canaria, al igual que también en la Segunda División B del fútbol español, pendiente de los dos equipos gran canarios que tienen compromiso para este fin de semana. Recuerden, Las Palmas Atlético frente al Linense y el Cádiz B ante la Unión Deportiva Tamaraceite, donde no hay jornadas en el básquet, pero sí en fútbol, también en voleibol masculino y femenino, aunque en voleibol femenino, aparte de la jornada de este fin de semana, estamos pendientes a la Copa de la Reina, que se va a celebrar del 26 al 28 de febrero en Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes. Ya ocurrió con la Copa del Rey, que fue también en Gran Canaria, pues la Copa de la Reina también se va a celebrar en la isla de Gran Canaria, con el IPSA, con el Club Voleibol Olímpico, que va a ser el anfitrión en esta competición del año 2021. Y el mañana sábado, en algo más de 24 horas, que estaremos también con el fútbol en el estadio de Gran Canaria, con ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena. Fíjense en el Cartagena, con muchísimos futbolistas que han estado en el equipo Gran Canario, con Chichisola, con David Simón, con Alberto de la Bella, con Nacho Gil, con Rubén Castro. En definitiva, que vamos a ver a muchos exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas en el rival del conjunto Gran Canario en la jornada de mañana. Y todo lo que ocurra, ojalá que sea una victoria de la Unión Deportiva, lo contaremos en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe en el Estadio de Gran Canaria al Cartagena. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. ¡Vívelo con nosotros!
Y por cierto, ya pudieron escuchar, lo hemos analizado durante la semana, no haber partidos todavía en la tercera división, en el grupo 12 Canario, provincia de Las Palmas, tampoco en la división de honor juvenil y en diferentes categorías no profesionales. De momento, este fin de semana no habrá competición. Ya no es que la isla de Gran Canaria pase a fase 2, veremos si vuelve la competición en las categorías del fútbol no profesional durante las próximas semanas. Habrá que estar pendiente de ello, pero este fin de semana no va a haber tercera división, división honor juvenil, en la provincia de Las Palmas y en particular en la isla de Gran Canaria. Menos de 5 minutos que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa les contamos más cosas de noticias en formato flash de lo que va a ocurrir este fin de semana.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:57 de la tarde, también sin olvidarnos de la vela latina canaria. Ayer, en estos micrófonos de la cadena COPE, el presidente Bernardo Salón confirmó que el 4 de marzo va a ser la asamblea y que previsiblemente ya en el mes de marzo vuelva la competición. Ya tengamos regatas dentro de lo que es la vela latina, evidentemente un poquito más reducido que en lo que son etapas anteriores o años anteriores, pero sí que se va a llevar a cabo diferentes concursos, diferentes regatas de lo que es la vela latina canaria, confirmado, insistimos, en estos micrófonos de la cadena COPE por el presidente Bernardo Salón, a la espera, lógicamente, de lo que ocurra en esa asamblea del próximo 4 de marzo. Se espera que todos los botes vuelvan al agua y que se pueda ver el auténtico espectáculo, que es muy importante, de uno de nuestros deportes autóctonos, como es la vela latina. Tenemos pendiente, por supuesto, en las próximas fechas y le iremos contando lo que puede suceder en esa asamblea del 4 de marzo. Y también con el voleibol femenino, partidos interesantes para el Club Voleibol Olímpico y también para el Zaire. De cara a este fin de semana, el Zaire no estará en la Copa de la Reina, sí estará el Club Voleibol Olímpico, pero antes de esa cita tendrán que cumplimentar lo que es una nueva jornada en la Liga Iberdrola de la máxima categoría del voleibol femenino. Apenas un minuto que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes, el partidazo con Joseba Larrañaga. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. La próxima cita más cercana con el mundo del deporte, mañana desde las 7 de la tarde, con ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena. Que pasen una buena tarde de viernes y un fantástico fin de semana. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.